¿Recordamos, María?
gmsprotocoloyeventos.es.
Lo colgamos en nuestra página de Facebook también. Gracias, María Gómez, María de la Serna.
Gracias a ti.
Y
gracias
suerte
a ti,
con este libro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los consejeros de Sanidad y de Educación de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos y Rafael Van Grieken, respectivamente, se han trasladado al hospital de Fuenlabrada para interesarse por los niños que han resultado heridos en el vuelco de un autobús escolar que se dirigía al Instituto Jimena Menéndez Pidal de Fuenlabrada. En el siniestro también ha resultado herido el conductor del autobús, que ha dado positivo en cocaína en el control de drogas que le ha realizado la Guardia Civil, que se encarga de la investigación de lo ocurrido. Todavía no ha sido detenido a la espera de esclarecer las causas del accidente. Las muestras se han enviado a un laboratorio para confirmar si la cantidad de cocaína en sangre han sido determinante en el siniestro o se trata de restos de un consumo previo. De momento, el conductor ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Móstoles. La Guardia Civil también ha encontrado defectos en uno de los amortiguadores del vehículo. Investigan ahora si el fallo era anterior al accidente o si, por el contrario, es consecuencia del golpe. Más cosas, el equipo de gobierno de Manuela Carmena va a destinar en total 5 millones de euros al proyecto de remodelación de la Gran Vía. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha desglosado hoy en la comisión del ramo los planes del equipo de gobierno para esta arteria. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Son las cifras para la nueva Gran Vía, 5 millones de euros, y este mismo año habrá disponible 800.000 euros en un arranque de una Gran Vía que reducirá un carril por sentido. Habrá un carril para transporte público, otro carril para reparto y residentes. Más aceras, más anchas, más pasos de peatones y plazas renovadas, plazas traseras. Es una información económica que justifica así el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Lo que queremos es hacer una Gran Vía a la altura del Madrid del siglo XXI, una Gran Vía centrada en la gente, una Gran Vía abierta, peatonal, amable, y una Gran Vía en la que se reduzca significativamente los problemas que genera el tráfico de paso. El presupuesto está previsto en unos 5 millones de euros el proyecto global, y si conseguimos, si finalmente aprobamos el presupuesto, una partida destinada este año de 800.000 euros para iniciarlo.
Afirmación del delegado Calvo ante las acusaciones que ha escuchado del Partido Popular, que le acusan de diseñar una Gran Vía ideológica, de perseguir al tráfico privado y de poner el acento en una consulta que para los populares es una farsa, una consulta tendenciosa y sesgada.
Gracias, Mar. La plataforma por el ocio se concentra a esta hora en la Plaza de la Villa para protestar por la futura zona de protección acústica especial en el barrio de Gaztambide, que quiere aprobar el ayuntamiento. El objetivo del acto es reclamar la suspensión de la tramitación de la ley y poner en marcha un debate participativo que permita activar un plan eficaz de medidas en la lucha contra el ruido. Temen que con esta ley se pongan en peligro muchos negocios de restauración y, por tanto, muchos puestos de trabajo. Vicente Pizcueta es el portavoz de la plataforma.
El ayuntamiento una y otra vez se limita a limitar, restringir, torpedear la actividad de las pymes, de los autónomos, de los puestos de trabajo, sin ensayar previamente medidas verdaderamente eficaces para luchar contra el ruido. Somos absolutamente comprensivos con que una problemática del ruido hay que combatirla, pero es que no conseguimos que el ayuntamiento entienda que para combatir el problema del ruido hay que luchar contra el ruido, pero no contra las pymes ni contra los trabajadores.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias importantes, aunque todavía tenemos retenciones en la M50 a causa de un accidente ocurrido en el kilómetro 69. Ya han retirado los vehículos al arcén, pero como secuela ha dejado retenciones en el entorno de Boadilla del Monte, circulando en dirección a la A6. También hay circulación lenta en la M506 en Móstoles y en Fuenlabrada debido a otro accidente ocurrido a primera hora de la mañana en el kilómetro 10. En el resto, de momento sin incidencias, sin problemas, se puede circular con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación bajos, pero a tener en cuenta unas obras que se llevan a cabo, atentos, en la calle Alcalá, después de la Plaza de la Independencia, en sentido Puente de Ventas. En esta calle, antes de alcanzar el giro con Velázquez, hay un estrechamiento de calzada. Están dejando libre para la circulación tan solo dos carriles, provocando tráfico lento en esta calle Alcalá, que alcanza la Plaza de la Independencia, y por tanto también afectando a los conductores que circulan por la calle Alfonso XII.
Y nos vamos también a esta hora a la bolsa para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene buena parte de la subida de primera hora del IBEX 35. Ahora mismo está anotándose el 1,55%, 9.533 puntos. Es con diferencia el mejor índice del viejo continente, seguido a cierta distancia de Alemania, que está ganando el 1,30%, de Francia, que se anota el 1%. Más abajo quedan bolsas como la británica o la italiana, que están cotizando prácticamente planos. El sector bancario tira hoy del IBEX 35 con CaixaBank a la cabeza, gana un 4,40%, le sigue el Sabadell con una subida del 3,45% y el Santander, que celebra sus resultados de 2016 por todo lo alto, con una subida del 3,30%, una subida bastante más moderada que la que ha registrado a primera hora de la mañana. Otros bancos como BBVA o Bankia están ganando más de un 2% y también se suman a la fiesta de los bancos en el día de hoy. Solo 5 valores cotizan en negativo, caídas todas ellas muy moderadas, con una prima de riesgo que se sitúa en 106 puntos básicos y un euro que mantiene sin problemas el nivel del dólar con 7 centavos.
Es todo, más noticias a la una. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Belén Almonacid, ¿vienes en calidad de...?
Muy buenos días, vengo en calidad de, avanzadora, que ya sabes que esto es algo que me acompaña
siempre
todos
lo
los
haces,
días.
Pero luego
también,
de reportera.
Exacto, momento
hoy
reportera
te toca
del día. Sí, 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 voy a ir pasito a paso, tranquilamente, porque la verdad es que yo creo que traigo cosas bonitas de nuestro Madrid, que a mí sabes que siempre me gusta caer precisamente en esos momentos en los que revisitamos nuestro pasado, pero sin olvidar que el presente tiene muchas cosas importantes que ofrecer en nuestro Madrid. Enseguida te digo hacia dónde encaminaré mis pasos, a ti y a todos los que nos están escuchando. Antes,
pero a ver,
te
Ceballos,
cuento si me saco... Volviéndolo, con esto de que él tiene el trastorno este bipolar, quiere que lo tengamos todos.
Sí, está poniendo la cinta.
Sí,
está haciendo
voy
ahí
para
un
adelante,
mix.
Voy para atrás, voy para adelante, voy para atrás.
¿Qué pasa? ¿Buscas un trabajo como DJ? Un poquito de mix
a
entre
ver,
sintonías.
Voy a ser mala.
Vale,
si acaso de pincha discos, porque con la selección musical del pasado que pone.
Bueno, sí, con María Hostis no vamos muy lejos. A ninguna discoteca.
No, ya. Que tú sabes que yo te quiero, Juanjo, que ha sido para meterme un...
Bueno, venga, dejará de lanzar
los
cariños.
¿Me ha cerrado el micrófono?
No.
Sí, me lo ha cerrado momentáneamente, pero me lo ha cerrado.
Bueno.
Para que no dijera cosas malas.
Que
hoy
haya
una cosa muy interesante. Nuestra unidad móvil hoy nos va a resolver una duda fundamental y nos va a dejar tranquilos. Yo sé que a ti el tema te preocupa.
¿Cuál?
Esto de que en un momento dado un asteroide pueda llegar a nuestro planeta Tierra y destruirnos.
A mí me preocupa el fin del mundo en general.
Ya.
No sé por qué. A mí lo del fin del mundo no me gusta nada.
Hombre, ¿a quién le gusta?
No, pero quiero decir que hay mucha gente que dice, oye, pues si ya te vas a morir, pues que sea con el fin. Pues no, a mí no me gusta.
Hombre, yo solo he dicho una cosa y
que
esto
no me gusta
lo
nada.
Mantengo. Si va a venir un fin del mundo, yo de las primeras se moriré. Yo a mí esto de estar aguantando ahí, si...
Aguanta, tú pones la cabeza por delante, como
hombre,
si te viene a morder un tiburón.
Mira, no, en serio.
Sí, mira, si total me va a comer el tiburón, que empiece por la cabeza.
Que viene un asteroide que caiga encima de mi cabeza, ya directamente para no tener que estar luego ahí vagando por la Tierra, buscando una salida para luego morirme 3 meses después. No,
muchas
yo
películas
así, a las
has
primeras.
Visto tú.
Sí, sí, sí. Que viene la amenaza zombie, a mí el zombie que me muerda el primero, ya yo os voy mordiendo a los demás, que yo no me quiero enterar de nada. Que todas estas cosas, yo la primera. Yo en las películas de miedo siempre querría ser la primera que se muere.
Ah, bueno.
Porque así no sufro más. ya que sufran los demás. Es una cosa que va conmigo. Yo lo de sufrimiento lo llevo fatal.
Si hay un ataque zombie, mandamos a Belén Amor así, por delante, para que sea de aperitivo, a ver si en un momento dado ellos se llenan y ya nos dejarán los demás en paz.
Soy grande, pero los zombies nunca se llenan del todo. Irían a por vosotros, es más, yo también iría por vosotros. Pero estamos con los asteroides.
Sí.
Y con algo fundamental que nos cuentan en el día de hoy, enseguida con nuestra unidad móvil vamos a despejar más datos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas acaba de presentar su proyecto, ya tenemos proyecto español, para desviar los asteroides cercanos.
Ah, pues esto me tranquiliza
mucho. Así que respiramos tranquilos, que tenemos por ahí un asteroide, no pasa nada, porque tenemos los medios y tenemos la idea para desviarlo y que pase de largo.
De momento tenemos un proyecto, compañera. Aquí hasta que no construyan lo que tengan que construir, estamos todavía
yo quiero ser
en peligro.
Porque quiero que me muerda a mí el zombi la primera o que me caiga el meteorito o el asteroide encima, pero, oye, si lo podemos evitar,
perfecto.
Entonces ya que a mí no me pase nada. Audiciones comentadas tenemos también en el día de hoy. Irene Echeverría, ya sabéis, creadora del violín.com. Hoy nos va a hablar de los conciertos de Brandenburgo de Bach. Seis conciertos para ser exactos, aquellos que se unen bajo esta terminología. Y la verdad es que todos y cada uno de ellos fueran un ejemplo a seguir porque fueron diferentes. Y a partir de ahí, bueno, pues se fue creando nueva escuela. Así que yo creo que ahorita interesante la que os proponemos para poner punto y final a este Hoy en Madrid del día de hoy.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Reportaje libre del equipo. Ya saben que cada día un miembro del equipo es libre de elaborar el reportaje que mejor le parece. Y en este caso tú has elegido la Plaza Mayor en su cuarto centenario.
Sí, la he elegido. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabes que a mí me gusta mucho lo de pasear por Madrid. Si además a lo del paseo por Madrid le añadimos buenos alimentos, como que muchísimo mejor. Y así es, bueno, pues como ha partido mi idea, yo me sacrifico por este equipo, por este programa.
Sí.
Y recuerdo que hasta el próximo domingo 5 de febrero se está celebrando el Gastro Festival, ¿vale? Que tenéis toda la información en www.gastrofestivalmadrid.com y que entre las actividades que organizan tenemos menús cerrados. Menús cerrados en diferentes restaurantes a un precio de 29 euros con cerveza incluida. Y bueno, pues por aquello de probar, pues se probé uno de esos menús. Muy bien, muy rico.
Bueno.
La verdad que sí. Me decanté por un restaurante que está en ese lugar emblemático de Madrid del que tú acabas de hablar, la Plaza Mayor, el restaurante Casa María. Lo elegí un poquito así al azar al principio porque me gustaba la selección de platos. Vamos con algunos de ellos que os quiero poner los dientes largos. Carlos Sotos, cuando quieras.
En los primeros hay desde un pastel de patata roster, pasando por ensaladas de huevos rotos con tomate de la huerta y ensaladas un poco especiales, junto con la sopa de cocido, porque el cocido lo mantenemos, el cocido de los tres huevos lo mantenemos con unas condiciones un poco especiales. El cocido va a llevar faisán, va a llevar chorizo gallego y la condelalín, o sea, va a ser un cocido muy potente, madrileño, pero muy potente. Y junto con otros platos de segundo, como la chuleta de cerdo al horno con cebollas y peras confitadas, una receta sefardita espectacular que se llama Lijá, que es una receta de pollo estofado con tomate, cilantro y tamarindo.
Y a esto hay que añadirle los postres, ¿eh? Os digo que lo vayáis tomando con calma, con moderación, que si no al final no me llegáis al postre y hay que reservar ese momentito. Carlos Sotos no solo es el propietario de este local de Casa María, también es miembro de la Asociación de Amigos del Cuarto Centenario de la Plaza Mayor, porque sí, quiero recordaros a todos que este 2017 se cumplen 400 años del inicio de las obras que dieron lugar a este maravilloso lugar. De ahí, bueno, pues que a Carlos Sotos, bueno, pues se le mezcle su vena de restauración con su vena histórica. Y es que su local es de lo poquito que se salvó en el último de los incendios. Tres ha habido, por cierto, así grandes en la Plaza Mayor. El de 1631 duró tres días completos. Tras el de 1762 se tardaron 17 meses en reconstruir la zona. Y ya en 1790, oye, pues por lo menos decidieron tomar medidas preventivas. Se prohibió, por ejemplo, todo aquello que pudiera motivar un nuevo incendio, como por ejemplo los farolillos de los retablos de las imágenes religiosas.
Muy bien.
En el último incendio importante que se destruyó toda la plaza, que fue en 1790, pues prácticamente todo, fue la única zona que se salvó, la zona norte, la que afecta a Casa la Panadería, que lógicamente era por ser el pabellón real el que estaba construido con más capacidad, y parte de su cimentación se salvó, y en esos cimientos están nuestros locales. Por tanto, Casa María, en esos locales, en esos sótanos, de alguna manera tiene el alma prendida con la historia de la plaza.
De ahí que hayan apostado por algo muy bonito que sucede justo cuando pagas la cuenta. Y es que además de las vueltas, durante los días que dure el Gastrofestival, ellos te traen una edición especial de la breve historia de la Plaza Mayor. Uh-huh. En español y en inglés, editado por la librería. Obviamente lo del inglés es porque hay mucho turista por la zona y quieren potenciar no toda la historia de la Plaza Mayor, aunque también recalcan algo fundamental, y es que la Plaza Mayor tiene que ser un lugar de encuentro para los madrileños, que no solo tiene que ser un lugar de paso para los turistas, y más en este año tan especial.
Solo queremos que colabore todo el mundo en este proyecto, que es la Plaza Mayor de presente, de sus 400 años de cumplimiento y de futuro.
¿Cómo nos sumamos a esta labor? Haciendo algo tan sencillo como entrando en su página web. Vamos apuntando: www.amigoscuartocentenariomadrid2017.com.
Madre mía.
A ver, esto es largo. Y el cuarto, uh-huh, es en números romanos. O sea, sí, una I y una V. ¿Vale?
Amigos,
el palito y la V.
Sería Amigos, sí. SIP Centenario Plaza Mayor Madrid 2017, todo junto, .com.
Efectivamente. ¿Que os habéis quedado sin respiración? Pues venga, ponemos en cualquier buscador Amigos Cuarto Centenario Plaza Mayor y os sale también directamente. Hacerse socio es gratis, ¿vale? No te supone ningún coste. Han superado ya las 700 personas e invitan a todos aquellos que quieran a que se unan a este movimiento, que lo que busca es dotar, pues, a la vida, a la plaza, de un poquito de vida, que mantenga el mismo espíritu con el que nació. Llegados a este punto, os tengo que hacer la pregunta. ¿Os apetece un viaje en el tiempo? Y mucho cuidadito, porque como retrocedamos en exceso, lo mismo nos calamos. Porque sí, hubo un tiempo en el que, en lugar de una plaza, lo que había era una laguna, la de los Lujanes, un lugar al que iban los monarcas a cazar patos. Eran otros tiempos, y hay que darse cuenta de algo fundamental, y es que Madrid no siempre fue la capital de España. De hecho, a todos les pilló un poquito de sorpresa cuando Felipe II en el año 1561 decidió de manera oficial hacer el cambio. Había que trabajar mucho, había que trabajar rápido para hacer de la villa un lugar digno de un rey, algo que, como nos recuerda Blanca Hernández Gómez, que es guía intérprete oficial, miembro de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Madrid, distaba mucho en aquel tiempo de ser una realidad.
Madrid era un pueblucho de 10.000 habitantes, la verdad es que tenía un mercado muy importante por la situación estratégica que tiene en el centro de la península, cruce de caminos y tal, pero nada más. Y bueno, pues él decide que hay que hacer una plaza para la celebración del mercado y para la celebración de los grandes eventos, que bueno, pues que de alguna manera también de una imagen al exterior, ¿no?, de una cierta grandiosidad de la capital de un imperio como era el imperio de Felipe II en aquella época.
Y se tomaron su tiempo para conseguirlo, ¿eh? Vamos a calcular. 1561, Felipe II decide que la corte se va para Madrid. Pues bien, hasta 1617, recordamos, no comienzan las obras como tal de la plaza. Existen muchas transacciones comerciales, por supuesto que sí, en la zona, pero no en una plaza que recalque el poder que tenía ese monarca.
56 años más tarde.
Sí, y hasta el 15 de mayo de 1620 no se inaugura de manera oficial. 15 de mayo, más de uno seguro que está pensando, 15 de mayo es el patrón de Madrid, San Isidro. Pues bien, efectivamente, se inaugura el 15 de mayo porque se elige también ese día para beatificar a Isidro Labrador, que todavía no era santo. En este momento consigue ser beato. Todo llegaría, ¿eh? Gracias, por cierto, a este monarca, Felipe II, que no entendía por qué había tan poco santo español, algo que él estaba a punto de remediar, porque para eso tenía un imperio donde no se ponía el sol. Y de hecho lo consiguió, ¿eh? San Isidro, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y San Francisco Javier subieron a los altares gracias al empeño personal de Felipe II, aunque él ya no estaba presente cuando todo esto sucedía. Lo mismito que le pasó con la Plaza Mayor. En vida del monarca, tan solo fue la Plaza del Arrabal porque estaba en las afueras, pero ahí estaba su hijo Felipe III para continuar con el legado de hacer grande a Madrid. Y para eso necesitaba ese punto de encuentro a todos los niveles, un lugar en el que se convirtiera en escenario de nuestra historia, sin olvidar que allí había que comerciar y que todo debía estar acorde a la ley. De eso se encargaban en la Real Casa de la Panadería.
Ahí estaba el peso, la vara de medir, o sea, la administración, ¿no? La que cuidaba de alguna manera que lo que se vendía, los productos que se vendían en el mercado cumplieran una serie de condiciones mínimas, ¿eh? El peso de la hogaza de pan o la medida de la vara de una tela la aguada del vino, ¿no? Porque el vino entonces se aguaba, pero había un límite de aguada para el vino.
Menos mal que se aguaba, ¿eh?
Pues sí.
200 litros de vino al año por persona.
¿Qué me dices?
En aquel tiempo. Sí.
Pues se sale un poquito menos de un litro al día, ¿eh?
Sí. Y nos dicen que lo saludable es una copita de vino al día. Una. No cuatro o más, que es a lo que tocaban. En fin, yo a lo mío, que estoy en el mercado de la Plaza Mayor, justo enfrente de la Real Casa de la Panadería. Seguidme, encontramos la Casa de la Carnicería, zona norte, importante zona norte, porque claro, allí había producto perecedero.
El almacén general para todos los productos, como la carne o el pescado, frutas, verduras, que son perecederos. Al estar orientada como está, donde se mantenían los sótanos, un pozo de nieve para mantener todos estos productos. O sea, que era almacenamiento y también, pues digamos que parte de lo que era la administración de mercado.
Y seguro que en más de una ocasión os habéis puesto en medio de la plaza, habéis comenzado a girar, a ver despacito para no marearse, y a lo mejor hasta hay algún loco como yo misma que se ha puesto a contar. 377 balcones, por si alguien se lo pregunta. 114 arcos, 76 buhardillas. ¿Os habéis dado cuenta, incluso habéis pensado aquello de qué perfecta, qué igualita, es que no hay nada que sobresalga? Pues no siempre fue así. De hecho, hasta el último de los incendios, el de 1790, hasta que no le tocó reconstruir al arquitecto Juan de Villanueva, nadie se dio cuenta de que había, diríamos, notas discordantes.
Villanueva, como puro neoclásico, le sonaba un poco extravagante que la casa de panadería y la casa de carnicería fueran más bajitas que el resto de los edificios. Entonces cierra la plaza, que estaba abierta por las calles, con los arcos que tenemos actualmente, y baja dos plantas, de manera que iguala todos los edificios con los dos edificios principales.
Recordamos Casa de la Carnicería y Real Casa de la Panadería. Estoy recalcando lo de Real y no habíamos llegado a ese punto. ¿Por qué era Real la Casa de la Panadería? ¿Por qué eran los monarcas los que iban a aguar el vino? Obviamente no. Lo que ellos querían del edificio era el balcón. Porque recordamos que allí se realizaban actos de todo tipo. Corridas de toros, misas, fiestas, obras de teatros, también actividades menos festivas como los ajusticiamientos públicos y los autos de fe. Por cierto, solo dos autos de fe los que se llevaron a cabo en la Plaza Mayor de Madrid, y lo digo porque es cierto que se ha corrido el bulo de que hubo muchísimos, y no, tan solo dos, uno en tiempos de Felipe IV en la Plaza Mayor de Madrid, otro yo con Carlos II, este fue multitudinario, más de 100 acusados, y quizás es el culpable de que se haya extendido la creencia, porque existe un cuadro en el Museo del Prado de Francisco Rizzi en el que se revive ese momento y que ha recorrido medio mundo. La cosa ha quedado finalmente como que esto de los autos de fe en la Plaza Mayor de Madrid era el pan nuestro de cada día.
Que se suele creer sobre la Plaza Mayor, aparte de que debió de haber miles de cientos de autos de fe en la Plaza Mayor, que además quemaron a los herejes en la Plaza Mayor, y eso es otra de las grandes equivocaciones. En la Plaza Mayor jamás se quemó un hereje, jamás. Es cierto que había ajusticiamientos públicos, pero eran los de la justicia general, o sea, por robos, por asesinatos, pero nunca jamás por causas religiosas. Nada más que ya te digo que hubo solamente una vez que o dos veces que hubo sentencia de para quemar a los reos en estos dos autos de fe, y las dos sentencias se ejecutaron en donde hoy está la puerta de Alcalá.
O sea, sé que muertos hubo unos cuantos, pero más por causas civiles que por causas religiosas. Y siento decir eso, pero la gente iba allí a verlo como el que va al teatro a los toros, ¿eh? Esto era un auténtico espectáculo.
La gente iba a la plaza, se iba a la plaza un día antes para ver dónde se estaba levantando el patíbulo, porque dependiendo de cada esquina, la ejecución se hacía de una manera diferente. La gente se divertía un poco pues yendo a ver, ¿no? A ver, vamos a ver dónde se levanta el patíbulo. Ah, pues este aquí, pues entonces este va a morir a Garroteville. Ah, pues este en la esquina de izquierda, va. Pues entonces este, por la esquina sur, a este le van a cortar la cabeza. No sé, cosas de ese tipo, ¿no? Debía de ser un ambiente curioso, cuanto menos.
Decapitados por hacha o cuchillo, mirando frente a la casa de la panadería. A los de Garroteville les correspondía tener delante la carnicería. En fin, que tantos muertos hubo, que por la ley de la probabilidad, alguno se tendría que haber negado a ver la luz al final del túnel y se habría quedado con nosotros. ¿Hay fantasmas en la Plaza Mayor de Madrid? La respuesta es sí, muchos, pero el más conocido parece ser que es un tal Cirilo. Aunque esa es otra historia que me guardo para otro día, que yo estaba eligiendo sitio. Y es que la gente de a pie tenía que conformarse, como decimos, con elegir la zona en el suelo de la plaza desde donde mejor se veía, porque lo de alquilar un balcón no daba para todos los bolsillos. De hecho, lo solía alquilar la nobleza. Y ya aviso para los listos que pensáis, bueno, ¿y el que vivía ahí, los vecinos qué? ¿Que no se podían asomar? Pues no, lo de dentro era suyo, sí, pero no la fachada ni el balcón.
Los dueños de los pisos, de las viviendas, no tenían dominio sobre el balcón. El balcón pertenecía a la ciudad. Entonces había un alcalde de plaza que alquilaba los balcones y el dueño del piso estaba obligado porque el balcón no era suyo. El balcón era del ayuntamiento.
Incluido el balcón de la casa de la carnicería, que era el más caro porque estaba justo enfrente del balcón real, recuerdo el de la casa de la panadería, pero obviamente te daba mucho más caché o, mirado desde el balcón de la casa de la panadería, más mala leche, según se mire. Y explico, porque me voy a poner en este instante la piel de la reina doña Isabel, esposa de Felipe IV, del monarca siempre se ha dicho, y parece ser que es verdad, que tenía múltiples amantes y, en consecuencia, varios hijos ilegítimos que él mismo reconocía. Pero entre las amantes había una que le hacía especialmente tilín. Estamos hablando de la actriz María Calderón, la Calderona. Pues bien, en todos los actos públicos en la Plaza Mayor, ya se encargaba el rey de tenerla siempre presente.
Y el rey tenía la mala costumbre de cederle el balcón, de alquilarle a la Calderona el balcón de la casa de carnicería justo enfrente del suyo. Imagínate la cara con la que la reina salía al balcón de la casa de panadería a ver todos estos eventos, a las celebraciones, ¿no? Cuando sabía que en el balcón de enfrente iba a estar la famosa amante de su esposo, que además era actriz y conocida de todo el mundo. No solo ella, sino también la relación que tenían, ¿no?
Qué majo era Felipe IV.
Pues sí.
En fin, también es verdad que no era el único, aunque dicen que son más rumores y más ganas de malmeter que realidad. Pero durante mucho tiempo también se rumoreó que la reina tenía amantes. El caso es que un buen día, que en esa Plaza Mayor hubo corrida de toros, saltó al coso Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana, un supuesto, recordamos, amante de la reina.
Parece ser que este señor, pues en una de las corridas de toros que había en la plaza se echó ahí al ruedo y el rey pues le veía así muy orgulloso. Este hombre llevaba además un collar hecho con monedas de reales, ¿no? De real en oro y el rey le decía, mira que le gusta, ¿no? Enseñar su riqueza, y el alcalde de la plaza le decía que bueno, pues que los amores de este señor no eran tanto por los reales de oro, sino más reales todavía, ¿no?
A ver, esto no se puede asegurar, ¿eh? Las amantes de Felipe IV parece ser que sí, son reconocidas, y hay literatura o bibliografía, diríamos, que lo constatan. Los amores de la reina no, forman parte más de la rumorología. En fin, amores y desamores e infidelidades. Siguiendo por esa línea, fíjate que encontramos a otro trío clásico, en este caso de la literatura, en la Plaza Mayor. Yo no sé si os acordáis de Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, una obra clásica. Pues bien, la casa de Fortunata estaba precisamente en el lugar en el que hoy nos encontramos, la Plaza Mayor, que por cierto, además, ese lugar es uno de los favoritos de nuestra guía oficial, recuerdo, Blanca Hernández.
Me encanta el Rincón de Cuchilleros porque ahí situaba, en esa zona de ahí situaba Benito Pérez Galdós la casa de Fortunata, y cómo desde arriba de la ventana del ático de la casa de Fortunata se podía ver los cuartos traseros del caballo, ¿no?
El caballo en el que está subido Felipe III, ¿vale? Por si alguien se lo pregunta. Una estatua que no llegó a la plaza hasta el siglo XIX porque realmente se hizo para el refugio de caza que tenía el monarca en la casa de campo. De ahí pasó a un almacén durante, estuvo muchísimos años ahí guardadito, hasta que de repente pues alguien pensó, hombre, que la plaza que él mismo había inaugurado tiempo atrás, pues vendría muy bien que tuviera esa estatua. Una estatua que también tiene su leyenda o su cariz poético, porque se le conoce también como el cementerio de los gorriones.
¿Ah, sí?
Sí, durante muchos años resulta que fueron entrando por la boca del caballo que estaba abierta gorrioncillos que entraban y no sabían salir.
Pobre.
Y se morían. Nadie se dio cuenta de esto hasta que de repente cuando estábamos en la Segunda República, alguien introdujo un explosivo, rompió la estatua y salieron desperdigados también pequeños huesecillos que eran precisamente de los gorriones. ¿Qué pasó? Pues que cuando se restauró esta obra de arte, lo que se decidió fue cerrar la boca al caballo para que nunca pudiera volver a suceder. Aunque hay una cosa que sí que se podría repetir si alguien quiere, no tiene que ver con el caballo de Felipe III, cero. Es una curiosidad y un despiste a la vez, diríamos, pero es que resulta que su majestad el rey Felipe VI, el de ahora, podría hacer uso del balcón de la Real Casa de la Panadería siempre y cuando él quisiera, porque forma parte de su herencia directa.
¿Ah, sí?
Sí, la Casa de la Panadería sería del ayuntamiento, pero el balcón del rey.
Todo lo que pertenecía a la familia real, sabes que en el año 31... el bisabuelo de nuestro actual rey, don Alfonso XIII, antes de salir al exilio, dona toda su herencia al pueblo español, para que esta herencia pueda ser perpetuada, no se pueda destruir, ¿no? De alguna manera, pues que se continúe con ella, que se conserve. Pero se le olvida que la Real Casa de Panadería también forma parte de esa herencia, y entonces parece ser que en los documentos la Real Casa no aparece. De manera que ese balcón sigue perteneciendo al rey.
A ver, que lo mismo no lo sabe ni él. Pero que sepa que el balcón es suyo.
Bueno, a lo mejor se está enterando.
Estos momentos.
Que tengo un balcón.
Efectivamente. Y es desde luego un lugar desde el que se puede disfrutar y mucho de esa plaza mayor. Nos lo ha contado todo, como decía yo, Blanca Hernández, guía intérprete oficial de Madrid, de Patrimonio Nacional y miembro de esa Asociación Profesional de Guías de Turismo de Madrid. Porque quiero recordar una vez más, siempre lo decimos, que hay estudios, que hay que pasar exámenes para ser guía oficial y que aquí en nuestra comunidad precisamente te lo acredita nuestro gobierno regional. Es un dato a tener en cuenta. Quien quiera más información, quien quiera localizar a los guías profesionales, ya sabe que toda la información la encuentra en la página web de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Madrid.
Oye, qué bonito reportaje.
¿Te ha gustado?
Voy a mirar la Plaza Mayor de otra manera.
Sí, yo creo que es distinta.
Gracias,
Belén. Con otros ojos.
Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
...48 cuotas de 150 euros al mes... ...entrada 5.515 euros... ...cuota final 7.032 euros... ...TAE 8,89%... ...hasta 31 de enero de 2017... ...financiando con FC Bank... ...condiciones en Ford.es...
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche... ...y tengo que decir todo esto por ley...
Pero no te compliques... ...lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line... ...un coche alucinante con navegador... ...cámara de visión trasera... ...conectividad SYNC... ...y mucho más por solo 150 euros al mes... ...aprovechalo... ...solo hasta final de mes...
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los asteroides, como ustedes saben, son grandes rocas que atraviesan el espacio. Uno pequeño podría destruir completamente una ciudad y uno de gran tamaño, pues, ¿qué quieren que les diga? Podría acabar con la vida en la Tierra. Por eso científicos de todo el mundo trabajan para que, en caso de que se produzca esta amenaza, poder contrarrestarla. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por ejemplo, acaba de presentar un proyecto Made in Spain para desviar asteroides cercanos. Vamos a conocer, si les apetece, este proyecto de la mano de nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? Y con este estudio internacional dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estamos conociendo todos los detalles sobre los efectos que tendría el impacto de un proyectil sobre un asteroide. Lo estamos haciendo de la mano de dos investigadores. José María Trigo me acompaña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Conociendo toda la información, ¿no?, a raíz precisamente de un asteroide que impactaba en Rusia en el año 2013. Os ha dado la clave de cómo son sus componentes, de cómo se ha podido investigar, ¿no?
Efectivamente, ahí fue la clave, porque además este meteorito de Chelyabinsk supone, pues, tener en nuestras manos un claro ejemplo de los materiales que forman este tipo de asteroides peligrosos.
¿Cuáles son esos materiales?
Pues estos materiales son del tipo que llamamos condritas ordinarias. Es un tipo de meteorito muy, muy característico, que la mayoría de las caídas que tienen lugar en la Tierra son de esta clase, y en particular estos meteoritos que acechan la Tierra, estos ya al tamaño de asteroides como Chelyabinsk, que eran 18 metros, pues vendrían a ser materiales muy chocados por los impactos, y por tanto tendríamos por un lado que conocer cuáles son sus propiedades en mayor detalle si queremos ser eficientes a la hora de desviarlos.
Hemos dicho que la probabilidad de que un asteroide de tamaño kilométrico, ¿no?, provoque consecuencias devastadoras tras impactar con la Tierra es estadísticamente pequeña, pero sí que hay otra probabilidad mucho más cercana, ¿no?, que es el impacto de objetos de pocas decenas de metros que se descubren además continuamente.
Efectivamente, ahora mismo con los programas de seguimiento que tenemos desde Tierra, pues estamos descubriendo gran cantidad de asteroides de pequeño diámetro, alrededor de 10 metros o un poco más, y esto va a seguir incrementándose porque la mayoría de objetos, más del 90% de estos objetos, todavía son desconocidos, y por tanto debe de desarrollarse programas paliativos para o bien desviarlos o bien conocer cuáles van a ser sus efectos con suficiente antelación.
Vamos a recordar qué son los asteroides.
Bueno, los asteroides son los bloques constitutivos, los primeros bloques que se van a formar a través de la agregación de los materiales que giraban alrededor del Sol hace más de 4.565 millones de años.
¿Y por qué acaban impactando?
Bueno, pues porque estos objetos que hoy en día se encuentran distribuidos preferentemente en el cinturón principal de asteroides, pues sufren colisiones continuas. y vienen a fragmentarse en pequeños objetos que son poco a poco desviados de esta región del cinturón principal y pueden convertirse en asteroides peligrosos.
Estamos también con otra de las personas fundamental, decíamos, en este proyecto, Carles Moya. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y estábamos conociendo con tu colega, ¿no?, parte de todo este estudio, que no sé cuánto tiempo te ha llevado, ¿no? Me imagino que muchas horas para averiguar, porque además hay científicos internacionales que siempre han pensado, ¿no?, que había que buscar, proyectos, ¿no?, para desviar estos asteroides de la Tierra.
Sí, es un trabajo bastante largo. Lo empezamos ahora, bueno, de hecho, prácticamente cuando cayó el asteroide.
En el 2013.
Exacto. Ahí es cuando todavía no teníamos muestras, pero ya empezamos a interesarnos por el tema porque se recuperó mucho material y se ha podido estudiar en muchas universidades. Y en nuestro caso, pues, obtuvimos la muestra tan rápido como pudimos y nos pudimos a trabajar en ello. Al cabo de poco tiempo, José María conoció a trabajadores de la Universidad Autónoma de Barcelona que trabajan con ciencias de materiales, que nos permitieron acceder a la técnica que hemos utilizado para estudiar el meteorito después.
Pues vamos a conocer la técnica y a qué conclusiones habéis llegado, qué se podría hacer para detenerlos.
Bueno, por ahora nuestra técnica, o sea, la técnica de la universidad, que es la técnica de nanohibridación que llamamos, es una técnica que utiliza una especie de aguja para hacer una punción sobre una pequeña muestra de meteorito, y en función de cómo responde el meteorito, es decir, si la aguja se hunde más o menos, si parece más dura, si al sacar la aguja se recupera su forma, nos dice si el material es más duro o más elástico o más fácil de romper o menos. Entonces, conociendo esta información, después en misiones espaciales que intenten desviar un asteroide, si ya previamente conocemos qué material forma el asteroide, sabremos si es más fácil desviarlo o no.
Me imagino que estos asteroides se controlan de una manera muy eficaz. ¿Es fácil tenerlos controlados o no?
Bueno, en realidad no es tan fácil. Sí que se conoce un buen porcentaje. Yo creo que de los que pueden ser peligrosos conocemos alrededor del 90%, seguramente, o un 80 y tanto. Pero aún así hay zonas del sistema solar, principalmente durante el día, cuando miramos hacia el sol, con la luz del sol nos impide ver este tipo de objetos, así que tampoco podemos seguirlos el 100% del tiempo. Y además hay algunos que, o bien porque son muy pequeños, o bien porque el material que los forman es más oscuro, son más difíciles de ver.
Y cuando has tenido entre tus manos, decíamos, este asteroide que has podido analizar, uno, ¿por dónde empieza, no? ¿Cómo se siente, no?
Bueno, siempre es interesante tener un meteorito. Cuando llevas un tiempo trabajando con ellas, con poco te acostumbras, ¿no? Pero en realidad, claro, estás usando piedras que vienen del espacio, ¿no? Ya de por sí es bonito de trabajar. Y sí, en el caso de Chelyabinsk, bueno, como tuvimos acceso a esta técnica bastante rápido, fuimos directamente a por ello, ¿no? Porque nos parecía que era interesante en el contexto científico actual, dado que hay interés internacional en desviar asteroides y misiones hacia asteroides.
Decíamos, por lo tanto, que sí que hay muchos investigadores, ¿no?, internacionales, que llevan tiempo desarrollando técnicas, no sé si muy parecidas a la tuya o la tuya es la más novedosa.
Bueno, la técnica de nanohibridación que hemos usado se ha usado en algunas ocasiones en meteoritos, pero realmente hemos estado buscando para comparar con otros estudios, por supuesto, para ver hasta qué punto he acertado, y hemos encontrado poquísimo. Hay muy pocos grupos que hasta ahora no han utilizado esta técnica. Hay otras técnicas para medir propiedades mecánicas, aunque unas tienen unas ventajas y otras tienen otras.
Y para que sea una realidad y se pueda utilizar, ya no solo en teoría sino en la práctica, queda mucho trabajo, mucho recorrido.
Sí, bueno, realmente hay muchos estudios y conocemos bastante las propiedades de un asteroide, y además hay mucha gente que trabaja en modelos para entender cómo son por dentro y cómo se pueden desviar. Pero por ahora, bueno, primero lo que necesitamos es probar que nuestras teorías son correctas y que funciona el hecho de desviar un asteroide, y para eso necesitamos una misión que lance un proyectil a un asteroide. Y en caso de que hubiera una emergencia, ¿no?, que detectáramos que algún objeto muy grande viene a la Tierra y es un peligro, pues ahora mismo estamos poco preparados y habría que correr bastante y hacer como una coalición internacional para trabajar al respecto, ¿no?
Pero claro, porque sabemos además, ¿no?, que la Agencia Espacial Europea sigue buscando financiación para el desarrollo, ¿no?, de un programa conjunto con la NASA para desviar de su trayectoria esos asteroides considerados como peligrosos.
Sí, hasta hace poco se está trabajando en una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, que es la misión AIDA, se llama, que son dos misiones en realidad, una de la Agencia Espacial Europea, que es la misión AIM, y la otra de NASA, que es la misión DART. La idea es que AIM observa el lugar en el que se va a causar el impacto y mide antes y después del impacto lo que ocurre y las propiedades del objeto que ha sido impactado, etcétera, mientras que DART, la misión de la NASA, es básicamente el proyectil. Entonces el problema es que la misión DART, la de NASA, ha sido financiada y se va a tirar adelante, pero la misión de AIM por ahora no tiene financiación, aunque a nivel nivel científico hay una buena comunidad que está interesada en encontrar financiación para esta misión, porque creemos que en conjunto con la misión de la NASA el resultado es mucho más interesante. Y entonces está trabajando para encontrar financiación.
Y también hay un gran debate, ¿no?, en esta cuestión, ¿no?, sobre cómo afrontar el riesgo también asociado a los asteroides de ruta en colisión con la Tierra, me imagino, ¿no?
Sí, claro, por ahora no ha habido pruebas. Sí que hay ideas de cómo se podrían desviar, pero no se han podido llevar a cabo. Entonces sí que conocemos un poco cómo están formados los asteroides, pero no al 100% hasta que no podamos ir allí y estudiarlos in situ, ¿no?, o probar estas misiones.
Y decíamos que el que tú conoces más de cerca, con el que has trabajado durante estos últimos años, ese que impactó en Rusia en 2013, es un meteorito peculiar, porque ¿qué características os habéis encontrado, ¿no?
Bueno, es peculiar en el sentido de que es un meteorito que seguramente se ha formado en la superficie de un objeto más grande en el pasado del sistema solar, y entonces al estar en la superficie lo que ocurre es que cada vez que el objeto grande recibe un impacto de un objeto más pequeñito, parte del material se reparte por la superficie y se va mezclando, y al paso de millones de años se forma una mezcla de varios materiales. Entonces, en este caso, el meteorito de Chelyabinsk, que es un objeto de este tipo que está formado por una mezcla de muchos materiales, y eso sabemos que ocurre habitualmente en la superficie de asteroides, así que es muy representativo de la mayoría de asteroides cercanos a la Tierra. Y además tenemos una buena cantidad de material que se recuperó muy rápidamente y que por lo tanto está en excelentes condiciones, lo que nos ayudará mucho a estudios.
Hemos hablado también durante esta presentación de otros meteoritos llamativos, ¿no? Aquí en España, ¿qué ha sido, ¿no?, también lo que más os ha impactado en estos últimos años, de esos bólidos o superbólidos?
Sí, aquí en España, gracias a la red de cámaras que se montó hace varios años, podemos seguir los bólidos que entran en el cielo de la península ibérica. Y de hecho, gracias a esta red de cámaras, en 2004 y en 2007 se recuperaron dos meteoritos, Villalbeto de la Peña y Puerto del Ápice, y eso nos permite recuperarlos lo más rápido posible, por lo tanto que ni la humedad ni el oxígeno de la atmósfera corrompan sus materiales, y así tener una representación muy pura de lo que tenemos en el espacio, ¿no?
Pues damos las gracias a uno de los investigadores, como decíamos, que ha estado trabajando durante los últimos, podríamos decir, 4 años en conocer cómo es ese meteorito que impactaba en Rusia en el año 2013 y cómo se podrían hacer proyectos para desviarlos para que no impacten contra la Tierra, aunque decíamos la probabilidad es pequeña, ¿no?, pero hay que trabajar en posibilidades por si eso alguna vez ocurriera, ¿no?
Sí, afortunadamente por ahora la probabilidad de que caiga algo muy peligroso es pequeña y los más grandes están más o menos controlados, pero bueno, aún así un objeto pequeño como el que cayó en Rusia, que es más difícil de ver, puede causar un cierto daño, así que es interesante estudiarlos, ¿no?, y conocerlos mejor.
Carles Moya, muchísimas gracias por todos los detalles.
Muchas gracias a vosotros.
En esto, por lo tanto, hemos estado esta mañana conociendo toda la información desde este Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Bueno, pues ya sabes que yo me quedo mucho más tranquila, sabiendo que si va a venir un asteroide, en cuanto este proyecto esté en marcha, lo vamos a poder desviar desde aquí mismito, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias, Gloria.
Es verdad que al final del espectáculo termino prácticamente desnudo. Y entonces creo que es una obligación por mi parte mostrar mi torso, mis extremidades, ¿no?, moverme, cimbrearme para que la gente pues se deleite con esa visión. Claro, esa visión hasta ahora solo la disfrutaba mi mujer cuando la cortejo.
Claro.
Ahora la disfruta el teatro entero.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Onda Madrid. www.ondamadrid.es.
Llega el momento de nuestras audiciones comentadas, como todas las semanas, con Irene Echeverría y con Clara Esteban. ¿Qué tal, Clara?
Muy bien. Aquí vamos a escuchar los conciertos de Brandenburgo, que estábamos comentando así a micro cerrado, que Bach escribía unas cartas.
¿Ah, sí?
Uy.
¿Bonitas?
Era un poco pelota. Esto es mi opinión, ¿eh? Irene no ha dicho nada al respecto, pero a mí me parece...
Irene Echeverría, buenos días.
Hola, buenos días.
Coincidimos en esta valoración de Bach.
Bueno,
creo que es la primera vez que se hace. Bach, gran músico y pelota
profesional.
Hombre, eso vaya por delante, que con lo buen músico que era, cualquier cosa se le perdona, pero...
Yo pienso que es también un poco la forma de escribir de la época, pero la verdad es que las dedicatorias que escribía de sus obras son divertidísimas. Hemos leído aquí alguna vez alguna y hoy vamos a leer la dedicatoria que hace al destinatario de estos conciertos, y la verdad es que sí, creo que se le puede calificar de bastante pelota, lo vais a comprobar vosotros mismos. Bueno, la verdad es que Bach no necesita mucha presentación, se le ha considerado siempre el padre de la música. Él comienza a tocar música, es curioso porque actualmente la música clásica siempre la asociamos a música que está escrita. Cuando hablamos de improvisación nos referimos al jazz generalmente, pero en realidad en esta época, en el barroco musical, lo que hacían los músicos principalmente era improvisar. Ellos eran grandes, manejaban muy bien los instrumentos, manejaban muy bien el lenguaje musical, y cuando alguien decían que era un buen músico es porque le ponían un instrumento delante y con cualquier melodía empezaba a hacer un montón de unas composiciones maravillosas, empezaba a entrecruzar las voces. Bueno, pues él era un gran virtuoso en este sentido. Todas sus composiciones musicales están siempre ligadas a su trabajo, o bien porque él era profesor y tenía que escribir pequeñas obras para sus alumnos, o bien porque alguien le encargaba una obra para tocar con un grupo de gente o para ser representada en algún momento. En un momento dado él llega a Köthen, a la corte de un sitio donde hay un príncipe que es un gran amante del violín y de la música, y precisamente en esta corte es donde él escribe los conciertos que vamos a escuchar hoy. Él se los dedica al marqués de Brandenburgo, por eso se llama Margrave en aquel momento, Margrave de Brandenburgo. Le escribe una dedicatoria, es la que decíamos antes, muy graciosa, porque él tenía un estatus de inferioridad respecto a cualquier príncipe, a cualquier persona que escuchaba esta música. Él siempre era la persona que escribía música para los grandes, es decir, él tenía claro que era una especie de, no vamos a decir criado, pero casi, o sea, él estaba al servicio de estas personas. Entonces, las cartas que les dirigía pues siempre estaban llenas de, pues eso, de dejaba ver claramente esta condición. La dedicatoria que él escribe es la siguiente. Dice: como he tenido la suerte hace unos años de ser escuchado por Su Alteza Real, a las órdenes de Su Alteza, y como me percaté entonces de que Su Alteza tuvo algún placer en los pequeños talentos que Dios me ha dado para la música, y como al despedirse Su Alteza Real se dignó honrarme con la orden de enviar a Su Alteza algunas piezas de mi composición, tengo de conformidad con las órdenes más corteses de Su Alteza tomada la libertad de hacer mi más humilde deber a Su Alteza Real con los presentes conciertos que he adaptado a diversos instrumentos, rogando a Su Alteza humildemente que no juzgue su imperfección con el rigor de ese gusto exigente y sensible que todo el mundo sabe que él tiene para las obras musicales, sino que más bien tome en benigna consideración el profundo respeto y la más humilde obediencia que yo así trato de mostrarle.
Vamos, es genial. Esto leído casi ahí arrodillado postrado en los suelos.
Básicamente está diciendo, usted me encargó que le diera que le compusiera unas obras y se las estoy dando. O sea, es un encargo que usted me pidió, pero vamos, o sea, claramente dice, usted me ordenó grácilmente y con mucha graciosidad. Y entonces, bueno, pues Su Alteza, los hemos contado antes, se parece como 11 veces, 8 veces en un parrafito. Bueno, pues ya vemos que esta era su mentalidad. Él estaba claramente en un lugar de inferioridad respecto a las personas que iban a escuchar su música. Era muy respetuoso con ellos, como podemos ver. Y sí, bastante pelota.
Bastante.
Bueno, pues vamos a escuchar hoy estos conciertos. La verdad es que son seis conciertos muy curiosos porque son atípicos. Atípicos en el sentido de que en cada uno de ellos establece una combinación diferente de instrumentos. En esta época no era muy habitual expresar directamente qué instrumento tenía que tocar cada parte, sino que muchas veces se escribía música y, bueno, pues depende del tipo de música. Si era una voz aguda, pues la podía tocar a lo mejor un violín o una flauta o un oboe. Había distintos instrumentos que podían tocar esta melodía y no importaba tanto qué instrumento la tocaba como simplemente que existiera esta música y que estuviera sonando. En este caso, Bach elige específicamente qué instrumentos quiere que suene. Él está haciendo ver que cada instrumento tiene un sonido diferente, un color diferente, y él quiere justamente ese timbre para ese momento determinado. Esto, digamos que es una novedad. Actualmente siempre se escribe para un instrumento concreto. Es raro que te digan, bueno, y esto que lo toque alguien que sepa tocar notas graves. Generalmente te dicen ya qué instrumento es. Pero en aquel momento pues no era tan habitual. Vamos a escuchar algunos fragmentos de los conciertos. Concretamente el primero tiene una estructura que es un poco también extraña. Digamos que en este momento se está se está gestando, se está creando lo que después van a ser las estructuras básicas de la música. Entonces, en este caso, tenemos unos conciertos que no son ni concierto para solista y orquesta, ni concierto grosso, que también era otra forma de escribir en la época, que era como varios instrumentos solistas y una orquesta. Digamos que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Es como si Bach estuviera experimentando con la música, con los sonidos, con las distintas formas de hacer música, y de aquí va a salir después pues todas las estructuras que en el clasicismo van a estandarizarse y van a ser las que se utilicen. Concretamente, él en este primer concierto hace una estructura un poco extraña. Además de los tres movimientos que son típicos en los conciertos, un movimiento rápido, un movimiento lento y otro movimiento rápido, añade un cuarto movimiento que no es tan habitual, y este cuarto movimiento es un minueto. El minueto viene de la suite de danzas, era una danza que tenía de origen francés, muy, muy cortesana, muy elegante, y él decide hacer un minueto pues especialmente largo, además, en este caso, para terminar este primer concierto. Un minueto es una danza siempre de ritmo ternario. Entonces, es curioso porque aquí los instrumentos tienen que hacer por un lado la melodía, pero también algunos instrumentos tienen que hacer el ritmo. Actualmente en la música que escuchamos habitualmente siempre hay una batería que está marcando el ritmo. Uh-huh. Es decir, los músicos siempre tienen que sentir, o tiene que haber alguien, algún instrumento que esté marcando este pulso, ¿no? Este ritmo, exactamente, una especie de metrónomo. Actualmente es la batería, en aquel momento no había batería y esta parte se solía destinar pues a los violonchelos. Los violonchelos en este caso van a estar haciendo. Es decir, están marcando el ritmo de lo que después va a ser la música. Y sobre este ritmo vamos a escuchar la danza, el baile, el minueto. ¿Vale? Los violines están haciendo una melodía, pero siempre ajustándose a este ritmo que está sonando por debajo. Vamos a escucharlo. Si nos fijamos, escuchamos el metrónomo por debajo. Pam, 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 pam. Claro, generalmente nadie se fija en este ritmo, pero es curioso porque los músicos no podemos tocar sin este elemento. De hecho, la cuerda de los graves, digamos que tiene el poder de la orquesta porque es la que lleva el ritmo.
Os controla, controla vuestras mentes.
Absolutamente. Bueno, ya os digo que es un minueto, es una danza que se solía escuchar bastante en esta época, pero no siempre asociada a los conciertos. Los conciertos suelen tener una estructura, pues primer movimiento alegro, rápido, segundo más lento, tercero otra vez rápido. Vamos a escuchar, si queréis, uno de los movimientos más conocidos de este. En este caso es el primer movimiento del segundo concierto, y en este caso es un alegro bastante común en esta época, forma de empezar estos conciertos. En este caso estamos escuchando una trompeta que se escucha más aguda por encima del resto de los instrumentos. Podría ser una especie de concierto para trompeta y orquesta, pero también escuchamos un violín que sobresale. Entonces digamos que se van como turnando un poco la parte principal. No llega a ser ni un concierto para trompeta ni un concierto para violín. Es una especie de, como si Bach estuviera buscando este diálogo.
Música muy marchosa, ¿no? Sí. Es como el heavy metal de la
exactamente,
época, ¿no?
A ver, con los instrumentos que había, ¿sí? Pues yo siempre digo que Bach, si hubiera conocido los instrumentos actuales, la música electrónica hubiera hecho maravillas.